Bueno, pues hoy es un día un tanto particular. Hoy no habrá editorial en este programa. Y no habrá editorial porque en realidad toda la prensa constituye hoy un inmenso editorial. Y prefiero comentar lo que la prensa publica hoy sobre el 11M porque es, en fin, enormemente interesante, como ahora veremos.
A dos días del aniversario del 11M, la prensa dedica hoy un amplio especial a hablar de los atentados. El Crónica del Mundo, su cuadernillo central del domingo, incluye una entrevista con el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Asegura que el gobierno se precipitó a la hora de elaborar una interpretación política de la matanza y que la declaración de Rubalcaba el día de la jornada de reflexión, asegurando nos merecemos un gobierno que no nos mienta, estaba medida. Alguien tenía que decirlo, asegura Zapatero, quien también dice que las manifestaciones del 13M fueron a las sedes del PP, no le gustaron nada. El especial del Mundo también incluye un relato de los geos que entraron en el piso de Leganés, además de un gran despliegue de columnistas, de periodistas, víctimas y políticos. El País, por su parte, dedica otro extenso especial en su suplemento de domingo. En él se incluye una crónica de Fernando Reinares, en las que se asegura que el 11M comenzó a urdirse a finales de 2001 en Pakistán, dos años antes de la guerra de Irak, y que la orden de atentar la dio el integrista islamista Azizi. Por último, La Razón entrevista al juez Javier Gómez Bermúdez, quien afirma que Zougam estuvo en los trenes, pero que el detonante del 11M no cree que fuese la guerra de Irak. Por último, dice que llamadas de los políticos no recibió ninguna. Mensajes, dice, muchos.
Bueno, pues hoy pueden ustedes, merece la pena, comprar todos los periódicos y leer atentamente lo que esos periódicos traen como información. En El País, pues hombre, viene lo previsible. Un recordatorio del 11M centrado en el aspecto emotivo del tema, por supuesto. Viene un artículo de Fernando Reinares, que acaba de publicar un libro que se llama Matadlos, donde sostiene unas tesis sobre el 11M, que ahora comentaremos. Y por lo demás, pues nada reseñable, pero lo que sí es reseñable hoy es el periódico El Mundo, que trae en su suplemento Crónica pues una extensa colección de artículos, que trae una entrevista con Zapatero. Entre los artículos trae uno de Fernando Reinares, el mismo que también escribe en El País, con las tesis que ahora les comentaré. Y trae también un artículo con la opinión de la abogada de Sánchez Manzano, María Ponte. Y trae sobre todo, el periódico El Mundo, pues un editorial de don Casimiro García Vadillo, uno de cuyos párrafos paso a leerles. Se cometieron muchos errores. La actuación del jefe de los TEDAX, Sánchez Manzano, es el ejemplo más acabado de lo que no debe hacer un policía ante un atentado de esas dimensiones, y todo se quiso tapar. La posible colaboración de ETA en el atentado se desechó de principio. No había que dar ni una sola baza a los llamados conspiranoicos. Por tanto, la investigación de la policía se centró en demostrar que las tesis de la fiscalía eran ciertas y en echar tierra sobre fallos imperdonables que ahora sería demasiado prolijo repetir. Y este es el párrafo que les querría recalcar. Los que dudamos de esa versión, la de que Al-Qaeda se vengaba de España por su intervención en Irak con un gran atentado, también cometimos errores. Dimos crédito a algunas informaciones faltas de rigor que solo tenían como fin confundirnos y llevarnos a un callejón sin salida. La labor de los servicios secretos, que se sirvieron de algún abogado y de ciertos miembros de las fuerzas de seguridad, fue crucial para hacer que los que buscábamos honestamente la verdad pareciéramos una pandilla de iluminados. Bueno, pues supongo yo que con esto queda cerrada la participación del periódico El Mundo en la teoría de la conspiración. El mundo fue intoxicado, dice don Casimiro García Abadillo, gracias a la labor de los servicios secretos. Bueno, pues encaramos el 10º aniversario de la masacre, ya saben ustedes, con, por fin, la guerra mediática terminada. Ya todos los medios, salvo nosotros, están en... Que hombre, hay que pasar página. Aquello fue un atentado islamista, hubo errores policiales, pero bueno, está clara en la versión oficial. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si alguien quiere mantener ese tipo de tesis, pues es muy dueño de hacerlo. Ahora bien, yo, sinceramente, don Casimiro, si escribe usted que dieron crédito a algunas informaciones faltas de rigor debido a la intoxicación de servicios secretos, pues hombre, tendrá usted que acompañarlo de una lista de cuáles eran esas intoxicaciones y de quiénes les intoxicaron, digo yo. ¿O es que todo lo que publicó El Mundo era una intoxicación? Porque, soltado así el párrafo, pues quedan automáticamente desacreditadas todas las informaciones del Mundo. Y me va a perdonar don Pedro J. Ramírez, pero el papelón en el que le deja esta afirmación es tremendo. Se dejó intoxicar don Pedro J. Ramírez como director de periódico, dice el nuevo director de periódico. Pues bueno, pues no sé, deberán ponerse de acuerdo. Permítanme, y ahora entramos ya en el aspecto editorial del asunto, que me fije en dos temas. Primero, la coincidencia de columnista en El País y en El Mundo. Fernando Reinares, experto en islamismo internacional, que acaba de publicar un libro que se llama Matadlos, y ha peregrinado por todos los medios de comunicación radiofónicos y televisivos del país. Don Fernando Reinares pues sostiene una tesis muy curiosa, que es que quienes cometieron el atentado, los islamistas de Madrid que cometieron el atentado, lejos de ser una célula islamista autónoma sin conexión jerárquica con Al-Qaeda, que es lo que dijo el Tribunal Supremo, dice que no, que los islamistas de Madrid eran miembros de una célula de Al-Qaeda, FETEN, y que la decisión de atentar se tomó en Pakistán. Bueno, me alegra mucho ver que desde El País y desde El Mundo, aunque con otro enfoque distinto al mío, se defiende que la sentencia del Supremo pues no es correcta. ¿No es así? Puesto que el Supremo dice que la célula no tenía conexión con Al-Qaeda y don Fernando Reinares dice que sí, pues entonces está claro que don Fernando Reinares está afirmando que el Supremo se equivoca al decir que Al-Qaeda no cometió los atentados. Ahora, fíjense ustedes en el matiz del mensaje que lanza don Fernando Reinares. El matiz es que Al-Qaeda cometió los atentados, pero hombre, no en venganza por la guerra de Irak, no, por Dios, no pongamos en peligro la relación con los circuitos de inteligencia americanos afirmando semejantes cosas. No, se vengaron porque en 2001 se había detenido aquí a la célula española de Al-Qaeda. Entonces, como venganza, pues hicieron el atentado de Madrid. Bien, es muy interesante. Sentencia del Supremo, entonces, no valdría. Segundo, sí que eran miembros de Al-Qaeda, FETEN, los que atentaron en Madrid. Pero claro, pues la tesis tiene un problema. Y es que don Fernando Reinares, en esas afirmaciones, pues hombre, las puede hacer así un poco alegremente. Hace 4 años, en otro artículo publicado antes del 6º aniversario de la masacre, en el periódico El País decía que el atentado se había organizado no en Karachi, sino en Bruselas. Debe ser que en estos 4 años ha variado de opinión y entonces pues ya lo de Bruselas le parece demasiado cerca. Entonces ahora fue en Karachi. Vale. Y vuelca don Fernando Reinares sobre una serie de personajes, todos ellos muertos, la responsabilidad de la matanza de Madrid. Lo de volcar basura sobre muertos pues tiene una ventaja, y es que los muertos no se quejan ni te pueden replicar. Permítanme, el periódico El País, el nuevo periódico El Mundo, y don Fernando Reinares, columnista hoy en ambos, que les haga una pregunta muy sencilla. Si es verdad esa tesis, es decir, si es verdad que los terroristas de Madrid sí pertenecían orgánicamente a Al-Qaeda y el atentar en Madrid se debió a una venganza por haber detenido en 2001 a la célula de Al-Qaeda en España, dirigida por Abu Dada, si eso es cierto, entonces explíquenme una cosa. Ustedes, en la versión oficial, nos dijeron que las bombas del 11M se montaron en una casa de Morata de Tajuña. Casa de Morata de Tajuña que pertenecía precisamente a uno de los detenidos en 2001 de la célula española de Al-Qaeda. La mujer de ese detenido alquiló la casa por dos veces, una a un terrorista marroquí implicado, al parecer, en los atentados de Casablanca, y otra al famoso El Chino, que es el chico para todo en la versión oficial de los atentados. Bueno, pues don Fernando Reinares, cuénteme. Si, según usted, los islamistas de Madrid formaban parte de la célula española de Al-Qaeda, ¿por qué en el sumario del 11M no se llegó ni siquiera a imputar a los dueños de la casa de Morata de Tajuña, cuya pertenencia a la célula española de Al-Qaeda sí está acreditada? ¿Está usted diciendo, está usted sugiriendo, que tendríamos que procesar a los miembros, perdón, a los dueños de esa casa? Porque, evidentemente, si fue un atentado de Al-Qaeda, de una célula orgánica de Al-Qaeda, pues algo tendrán que ver los dueños de esa casa que eran de Al-Qaeda, ¿no? Cuénteme, don Fernando Reinares, ¿va a solicitar usted que se les procese o no? ¿O solo echamos la culpa a los muertos, que no se quejan? Perdóneme, don Fernando, pero lo que escribe usted es basura. Y ahora vamos a la segunda parte editorial. El tema de la historia de las investigaciones. Y vamos a retroceder un poquito para atrás, porque a mí personalmente me ha molestado enormemente el párrafo de don Casimiro García Vadillo diciendo que el mundo fue intoxicado. No, porque no crea que el mundo fue intoxicado. Vamos, estoy absolutamente convencido. Es más, podría citar algún episodio en el que el periódico El Mundo fue intoxicado. Pero soltar así esos párrafos, pues implica dar munición a quienes quieren desacreditar todas las investigaciones del 11M. Y permítanme, don Casimiro, que le diga una cosa. A mí no me intoxicaron. A mí me intentaron intoxicar en numerosísimas ocasiones y no me dejé ni una. Y por eso no me ha desmentido jamás nadie ni una coma de lo que he publicado del 11M. Y vamos a la historia de las investigaciones. Cuando empezamos todos a investigar esto, lo primero que pensábamos, nada más producirse el atentado, era que había sido ETA. Lo pensábamos todos. Zapatero, Ibarretxe, Carlos Rovira, todos hicieron declaraciones en la mañana del 11M en ese sentido. Luego empezaron a salir cosas que apuntaban al islamismo. Y yo, pues les cuento mi peripecia personal. Yo personalmente, cuando veo que salen cosas tan kafkianas, como que de repente en una furgoneta de Alcalá aparece una cinta coránica y dicen ¡ah! ¡Ha sido un atentado islamista! Pues yo decía, pero esto es una tontería, oiga. Si yo soy un chino y cometo un atentado y dejo una cinta en árabe, ¿eso quiere decir que lo han cometido los árabes? Pues no. Con lo cual yo estaba convencido, estuve convencido durante 3 semanas de que no, de que aquello era un atentado de ETA. Pero ETA aquí que viene Leganés, donde aparentemente se suicidan unos islamistas rodeados por la policía. Con lo cual, pues entonces yo acabé convencido después del episodio de Leganés de que aquello había sido un atentado islamista. Pero había tantas cosas que no cuadraban que yo pensaba, hay alguien más detrás. Y a estos de Leganés los han suicidado como cierre de expediente. ¿Quién hay detrás? ¿ETA? ¿Las cloacas del Estado? ¿Quién puede estar detrás? Y durante 2 años y medio, pues cometí la ingenuidad de pensar que había alguien detrás de aquellos islamistas de Leganés. Cometí la ingenuidad de creer que algo había de cierto en la versión oficial. Eso durante 2 años y medio, es decir, desde marzo de 2004... hasta aproximadamente finales de 2006. Pero con el paso del tiempo, pues me fui dando cuenta de una cosa. Es que en la versión oficial no había nada de cierto. Ni una sola de las pruebas de la versión oficial se sostenía. Y es más, nos dimos cuenta de que esas pruebas que no se sostenían, empezando por la famosa mochila de Vallecas que apareció 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía, se habían sacado para sustituir a las pruebas reales del caso, los trenes, que se habían desguazado a toda prisa. Es decir, me costó 2 años y medio darme cuenta de que había habido una masiva operación de sustitución de pruebas. Las pruebas reales del caso se hicieron desaparecer y se sustituyeron por pruebas colocadas, con lo cual, a partir de ese momento, pues me di cuenta de que no era posible que los culpables a los que se llegaba a partir de esas pruebas colocadas fueran reales. Es decir, me di cuenta de que aquello era una operación de intoxicación, una operación de inteligencia de libro, una operación de manipulación de la opinión pública, vamos, perfecta. Quito todas las pruebas del caso y pongo otras. Además, no dejo ninguna de las originales, porque como deje alguna de las originales, hay un hilo del que tirar. Sustituyo y creo la versión oficial como me dé la gana, y además la voy creando de manera mutante, según me reaccione la opinión pública y según vayan los tontainas de los periodistas investigando. Y si tiran de un hilo, pues entonces les pongo un cebo por otro lado y voy aumentando la patata como me dé la gana. Y a eso era a lo que habían estado jugando los creadores de la versión oficial. A partir de esos 2 años y medio, bueno, pues yo personalmente dejé de creer que hubiera nada de cierto en la versión oficial, con lo cual dejé de dar importancia a cosas como la trama asturiana. ¿Qué más daba la trama asturiana? Era una idiotez. Si la prueba que nos decía que había gomado seco en los trenes es falsa, pues entonces, ¿a mí qué me importa que hubiera en Asturias una mina traficando con gomado seco? Eso no tenía nada que ver con el atentado. Sin embargo, pues es verdad que otros medios de comunicación mantuvieron una actitud más esquizofrénica, por un lado aceptando la no veracidad de las pruebas, pero por otro lado aceptando que a lo mejor los de Leganés tenían algo que ver. Oiga, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Si las pruebas son falsas, los de Leganés no tienen nada que ver. No pueden ser ciertos los culpables a los que se llega a partir de las pruebas falsas. Bueno, pues dentro de esa actitud esquizofrénica, ¿hubo, don Casimiro, alguna intoxicación al periódico El Mundo? Pues, muy probablemente. Pero oiga, El Mundo ha publicado muchísimas otras cosas que no eran intoxicación. Y usted, don Casimiro, perdóneme, pero le recuerdo que ha publicado muchos datos fundamentales sobre, por ejemplo, aquel teléfono que se encontró en la mochila de Vallecas. Y ha demostrado usted las manipulaciones que hubo y cómo era mentira la historia oficial de que ese teléfono estaba programado para las 7:39 para estallar. Usted lo ha demostrado, oiga, con datos. Igual que nosotros hemos aportado también a esa demostración otros datos. Así que no todo lo que ustedes han publicado era intoxicación. Lo que era intoxicación, o lo que podía serlo, era todo aquello que se desprendiera de las pruebas falsas. Intoxicaciones con la trama asturiana. Pues, vamos, cuando Trasorras salía a decir ETA estaba detrás del atentado, pues sugiero a los oyentes que vayan a mi blog y a Libertad Digital a ver cómo nosotros no dábamos crédito a ese tipo de declaraciones. Podíamos hacernos eco, pero vamos, no encontrarán ustedes un solo artículo mío diciendo, uy, si ETA, si Trasorras dice que ETA está detrás del atentado, entonces es que ETA está detrás del atentado. Por la sencilla razón de que Trasorras, pues hombre, era un intoxicador, y eso se sabía ya hace tiempo, pero un intoxicador a varias barajas. Intoxicador a la hora de avalar la versión oficial, intoxicador a la hora de contrarrestarla. E intoxicador ahora de nuevo al contrarrestar los anteriores intentos de contrarrestar la versión oficial. En fin, que cada palo aguante su vela, pero me parece tristísimo el que se produzca una rendición de este calibre. Y nada, felicitaciones a las cloacas del Estado y felicitaciones a nuestra casta política. Vamos, han logrado ustedes una práctica unanimidad en lo que es la aceptación de una basura de versión oficial basada en pruebas falsas. Y en cuanto a los oyentes que me estén escuchando y que no hayan seguido lo que se ha publicado y que hayan pensado que los medios conspiranoicos somos todos unos canallas, pues felicitaciones, chicos. Habéis conseguido que se acepte como válido un sumario donde la policía o alguien de la policía o alguien de los servicios secretos con acceso a una comisaría de policía deposita a las 18 horas de la masacre una bomba fabricada ad hoc y nos dice: ¡chap! Fuera los trenes, a desguazar. Las bombas de los trenes eran como esta que tengo aquí. ¡Ahí va! Y nada, pues lo aceptamos como prueba y construimos a partir de ella la explicación del mayor atentado terrorista de nuestra historia. Falsarios, todos, los que colocaron las pruebas y los que luego han aceptado desde medios de comunicación esas pruebas falsas sin decir nada. Y os reto a todos que alguien me explique cómo es posible que estallen en unos trenes 12 bombas, dos de ellas controladamente por los TEDx en las estaciones. Estallen 12 bombas. Se supone que con metralla, porque la bolsa de Vallecas tenía metralla. Y no aparezca ni un clavo, ni un tornillo, ni una tuerca de origen terrorista en los muertos y en los heridos del 11M. Cuéntenmelo. Venga. Desafío a cualquiera a que me dé una explicación físicamente factible de ese hecho. Y les desafío a que se vayan al atentado de Boston, donde sí se usaron mochilas con metralla. Y vean ahí las declaraciones de los médicos hablando de cómo estaban los cuerpos reventados a metralla. Vean eso, comparen con Madrid y luego vienen y me lo explican, que la prueba fundamental del 11M, la mochila de Vallecas, es cierta. Basura.